Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El valencianismo pendiente de Javi Guerra y su posible marcha al Atlético de Madrid es nuestro titular para este lunes 5 de agosto. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de tiempo de juego buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Javi Guerra, el chaval de Gillette que rescató al Valencia del precipicio con aquel golazo con la izquierda al Valladolid. Maravilloso aquel chut. Aquel gol, aquel momento, puede marcharse al Wanda Metropolitano por 25 millones variables y un porcentaje de una futura venta. Las cifras duelen menos que la realidad de ver cómo una de las perlas de Paterna se va sin haber explotado, sin regalarle a Mestalla alegrías. No da tiempo en este Valencia de Peter Lim. Aquel vende y vende, debilita y debilita, porque está claro que el Valencia de Lim no es un club competitivo de luchar por Europa, de estar a la altura de su historia. Ni pinta que vaya a serlo. Ya pasó con Ferran, con Kanjin, las anteriores joyas de la academia. Se fueron dejando poco o nada en la caja y sobre todo mucho desazón en el valencianista. Está cerca de volver a pasar, pero encima con un chico callado que hace unos meses decía «me iré si me tiran». No le tiran, pero le invitan a irse. Y hay más protagonistas en el día, Mamardashvili, Brian Zaragoza y otros más. Ahora os lo contamos todos con el mejor equipo, el que capitanea Hugo Ballester, formado por Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Pablo Segarra. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Javi García. Unos consejos y despegamos.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama SEAT y Cupra en un solo espacio. Y con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones SEAT y Cupra JR Valle. En pista de silla. Te esperamos.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Este verano viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MG Vedat Import y descubre nuestras increíbles ofertas. Porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26, Valencia. Este verano, hazlo especial con tu nuevo MG. De Vedat Import.
Tres minutos sobre las 2 de la tarde, Iván Herraiz, Pablo Segarra, buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas.
Muy buenas.
Ayer, en nuestras redes sociales, a esta hora un poquito más tarde, contábamos, titulábamos, decíamos, el Atleti aprieta por Javi Guerra. Conversaciones en marcha con el Valencia para la venta del jugador. A estas horas de la tarde, un día después, 5 de agosto, Iván, ¿cómo está la situación de Javi y el Atlético de Madrid?
Bueno, era una situación que veníamos barruntando en los días previos a llegar el fin de semana. Contábamos las opciones de la Real Sociedad, del Girona, que el Valencia había subido en cuanto a sus pretensiones, inicialmente de 20 millones fijos más variables y que luego aumentaron a 25 millones fijos más variables. Cuestión, por ejemplo, por la que la Real Sociedad se cayó de esa pelea por el futbolista de Gillette. Y ya decíamos que había que estar pendientes porque había más clubes que estaban dispuestos a presentar una propuesta al Valencia, a ir de cara a la entidad de Mestalla y trasladar la intención de firmar a Javi Guerra. En una actuación prácticamente express, el Atlético de Madrid lo ha hecho a lo largo de este fin de semana, presentando unos números que satisfacían al Valencia en cuanto a esos 25 millones fijos más 5 en bonus más unos beneficios a futuro que el Valencia aceptó, llegó a un acuerdo con la entidad colchonera y a partir de entonces se abría la vía de tener que negociar con el futbolista, porque como ya venimos contando aquí a lo largo de las últimas semanas, el modus operandi que ha seguido el futbolista y su entorno ha sido el de dejar negociar a los clubes, ya fuera Real Sociedad, Girona, en este caso Atlético de Madrid o quién fuera y después ya entablar la relación con el futbolista. Una vez conocen del acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Valencia, el entorno se pone a trasladar las comunicaciones con el Atlético de Madrid, a negociar una vinculación de Javi Guerra con el Atlético de Madrid, que en ningún caso sería problema. La intención del Atlético de Madrid era de proponer y de poner encima de la mesa 6 temporadas para el futbolista. Ayer por la tarde hablamos de principio de acuerdo entre las tres partes, Valencia, Atlético de Madrid, Javi Guerra, sin nada firmado, con todavía cuestiones que cerrar, pero con esa situación de acuerdo entre las diferentes partes y con la mirada, como siempre, de Singapur ante cualquier movimiento o ante cualquier cambio de condición que se pudiera producir a lo largo de las últimas horas. Y en ese punto estamos. El acuerdo existía en cuanto a que había una sensación por parte de todos que se podía hacer esa operación. Apuntaban esta mañana el movimiento que el Atlético de Madrid estaba pendiente de hacer de Gallagher, el futbolista del Chelsea, por el cual estaba también interesado el conjunto de la capital de España. Ahora mismo, la información que teníamos esta mañana es que tanto el club, el Valencia, como su entorno, trabajaban contando con que la operación se iba a hacer, con que esto es una cuestión de que van a tener que pasar los días, van a tener que pasar las horas y van a tener que progresar en esa operación que, como digo, ayer se dejó con ese preacuerdo, todo visto ya, no preacuerdo, pero sí principio de acuerdo en cuanto a que ya estaba prácticamente todo hablado, seguro, entre Atlético de Madrid y el Valencia y también entre el futbolista y el Atlético de Madrid. Así que ahora mismo pendientes de cómo evoluciona esta operación, en la cual hay un entendimiento por todas las partes y que tendrá que resolver en todo caso también el Atlético de Madrid, que es el futbolista, o mejor dicho, el club que está interesado en el futbolista.
Ahora os pregunto, quiero conocer vuestra opinión del tema Javi Guerra, pero antes, Pablo, un consejo para todos aquellos de nuestros oyentes que tengan pensado un viaje por carretera en las próximas fechas.
Sí, porque si estás buscando la furgoneta perfecta para tu negocio o para tus aventuras al aire libre, en Valdisa, tu concesionario de confianza, en Massanassa y Quart de Poblet, tienen las furgonetas Mercedes-Benz con increíbles opciones camperizadas y con la calidad y el prestigio de la marca líder en vehículos comerciales. Un servicio excepcional, con asesoramiento personalizado y financiación a tu medida. Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz, en Massanassa y Quart de Poblet.
Y ahora ya vamos a la opinión, os pregunto. 25 millones nos habla Iván, más 5 en bonus asequibles de conseguir y un porcentaje a futuro. ¿Os parece una buena venta la de Javi Guerra en estas cifras para el Valencia?
A ver, deshacerte de un jugador que ha sido importante ya no solo esta temporada, sino las anteriores, y que lo va a ser a futuro, nunca es plato de buen gusto. Ahora, creo que es una buena venta viendo cuáles son las opciones del Valencia, y dependerá si es buena o todo, o sea, del todo, del recambio, de a ver quién se ficha, porque si fichas a un jugador que no te cumple, pues nunca será una buena venta. En cambio, si lo es, pues puede ser menos dolorosa, creo yo.
Yo creo que es un futbolista que va a valer más en el mercado y que, para mí, yo lo sigo diciendo, esta venta supone que el Valencia pierda el activo en cuanto a calidad se refiere con más talento de esa plantilla, ante un Valencia que estamos viendo que le falta ese talento. Entonces, para mí, es una venta que, como decía Pablo, va a ser muy difícil de reemplazar cuando se hace, si es que termina haciéndose, ¿no? Entonces yo, en ese sentido, sí que pongo esa lista, ¿no? De pensar que, independientemente del dinero, porque al final estamos asumiendo, ¿no? El valencianismo asume que hay que hacer una venta cada verano y que, bueno, pues esta es la que menos duele, pero técnicamente no, pues aquí sí, esto
escucha,
es un equipo de
el
fútbol.
El valencianismo ha asumido que se ha ido Mendieta, que se ha ido el Piojo, que se han ido muchos jugadores que, digamos, que incluso han tocado más techo que Javi Guerra en el club de Mestalla, pero la clave es la que dice Pablo, el recambio. El desazón que tiene el valencianista es pensar que se va a ir Javi Guerra sin haber mostrado todo lo que parece que lleva en esa mochila, ¿vale? Sus trucos de magia, su calidad, por no una cifra espectacular, y que encima los recambios pues no da la sensación de que vayan a ser jugadores como en otros tiempos pues vinieron para que el Valencia reinvirtiera para crecer.
Esa es la sensación, que es una desinversión constante por parte del Valencia, ¿no? Y que no va a haber un reemplazo del nivel, porque al final muchas veces aquí hablamos de, bueno, no, sí, 25 millones, bueno, si conseguimos un buen recambio por tres. El tema es que es difícil, hay que ser muy certero en el mercado para que un futbolista que hayas vendido por 25 o 30 millones, su recambio te cueste tres y vaya a ofrecer el mismo nivel o superior que el jugador. Eso es difícil, eso es muy difícil. Y es a donde está yendo el Valencia. Está yendo a vender futbolistas y después traer reemplazos de unas cantidades muy exiguas, que te pueden salir bien, ojo, y ojalá haya ejemplos de futbolistas que, ya te digo, que cuesten poco y luego salgan bien, o incluso proyectos de la cantera. Pero claro, yo creo que no puedes ir siempre a eso. Entre otras cosas, porque vienes de una temporada en la que has sacado muchos jugadores de la cantera, pero no estamos ante esa tesitura. Ya hemos dicho que este año no puedes sacar tres o cuatro más otra vez. Entonces, pues esa es la dificultad que encuentro yo cada verano.
Y además, ¿cuántos años de rendimiento te das de recambio? Porque al final tú estás vendiendo a Javi Guerra, que es un jugador de presente, pero de futuro también. Es decir, estás vendiendo a un jugador de 10 años igual, ojalá que sea más incluso. Pero si traes a un jugador de 18 o 19 años, te va a dar muchos años, pero es una apuesta arriesgada. Si es un jugador veterano, no es una apuesta a futuro. Es muy complicado encontrar un recambio ajustado para Javi Guerra.
El tema está que Javi se va muy pronto, como ya ocurrió en su momento con otros futbolistas. Yo se lo leí a Vicent Chilet el otro día, nuestro compañero director de Superdeporte, y lo pensaba. Es que es verdad, Ferran, Cañín y Javi, digamos que han sido las tres grandes joyas de la factoría de Paterna en los últimos tiempos. Se han ido, uno dejando, sí, una cifra parecida a la de Javi, otro dejando cero en el caso del asiático, y ahora Javi sí se cierra. Y los tres se han ido demasiado, demasiado pronto. Porque hasta Carlos Soler, que ha sido otro de los talentos importantes que ha salido de Paterna, ya había dejado más temporadas con la camiseta del Valencia y ya podías entender que hubiera cubierto un ciclo. No es el caso de Javi. Javi es que está muy tierno. Es que a Javi le hemos visto destellos, pero no hemos visto lo que puede llegar a ser, y creo que es en lo que visualiza el Atlético de Madrid. Un jugador a seis temporadas, es decir, me lo aseguro prácticamente hasta los 26-27 años, y en medio vamos a ver en su madurez. Seguro que ese contrato, si todo va normal, pues será otra cosa.
Sobre todo hay un punto aquí, es que el jugador ha mostrado, ¿no?, su interés de seguir, y que estaba muy feliz y que está muy feliz en el Valencia. De hecho, sigue siendo futbolista del Valencia ahora mismo. Al final el mercado evoluciona de muchas formas, pero es evidente, porque si hemos hablado de que el Valencia ha negociado con la Real Sociedad, de que el Valencia ha negociado con el Girona, de que el Valencia ha negociado con el Atlético de Madrid, que Javi Guerra está en ese escaparate, que el Valencia, como contamos aquí, tiene la intención de mover el mercado y de que Javi Guerra era el primero que encabezaba ese podio. Entonces, ahora mismo, a la espera de que se cierre lo del Atlético de Madrid, si no se cerrase, pues Guerra seguiría estando en el mercado, porque es un poco la situación en la que se mueve ahora mismo el Valencia.
Que es lo triste, que es que el Valencia, esa desinversión de la que hablaba Iván, ese no cuidar a tus talentos, ese no crecer con tus talentos, y pues te habla de este proyecto mediocre en la cabeza de Peter Lim. Otro nombre, Mamardashvili. Os contamos el jueves que la Premier apretaba por el georgiano. Hoy, Iván, podemos avanzar que el club que está dispuesto apostar fuerte por él es uno de los grandes de la Premier.
Sí, el pasado jueves, como decías, apuntábamos a que la Premier seguía insistiendo por Mamardashvili, que era un nombre que ya veníamos barruntando a lo largo de todo este proceso en el mercado de fichajes, y que seguía muy encima pese al punto del mercado en el que estábamos en este momento. La información que aportamos en el día de hoy en la cadena COPE es que el Liverpool es el equipo de la Premier que más apuesta por el futbolista a día de hoy para que Mamardashvili sea su portero de futuro. Ya contamos el 27 de junio, porque aquí hay una ecuación importante, que Alisson, el portero del Liverpool, que por cierto comparte agente con Mamardashvili, tenía propuestas para salir a ligas exóticas, propuestas importantes, y que eso podía abrir la puerta a Mamardashvili. Ya hubo en su momento un tanteo por parte del Liverpool. Contamos, o podemos adelantar en COPE, que ha vuelto a retomarse las conversaciones entre Liverpool y su entorno para conocer la situación en la que se encuentra Giorgi Mamardashvili y para tantear una incorporación al conjunto red. Y que hoy apuntábamos también, el Atlético de Madrid aparece en escena en el caso de que Oblak se encuentre en una situación parecida a la de Alisson, es decir, que saliese del Atlético de Madrid porque llegase una oferta que gustase a Jan Oblak. En cualquiera de los dos casos, tanto de Alisson como de Oblak en la portería del Atlético de Madrid, la clave es la misma. La clave es el fútbol árabe, el fútbol
los
petrodólares, efectivamente, el fútbol exótico. En cualquiera de los dos casos, ese podría ser el desencadenante que desencallara todo, y en el caso de que saliera Alisson, saliera Jan Oblak, abrir la puerta a Giorgi Mamardashvili. La noticia que contamos hoy es que el Liverpool ha vuelto a retomar ese interés y es el que más fuerza traslada en cuanto a su pretensión de tener a Giorgi Mamardashvili en su portería, y que el Atlético de Madrid lo tantea seriamente en el caso de que Jan Oblak abandone la portería del conjunto del Cholo Simeone antes de que termine este mercado de fichajes.
En cualquier caso, se van cumpliendo las informaciones que siempre ha dicho Rafa Villarejo, que para que se produzca esta salida de Giorgi Mamardashvili tiene que haber otra portería que quede libre. Sin eso es prácticamente inviable que haya un club que apueste por el georgiano de salida para invertir todo ese dinero. Y ahora hablaremos de él. Afortunadamente, en esta pretemporada, Dimitrievski está cumpliendo y muy, muy bien. Está siendo para mí el mejor de la pretemporada. Ahora luego lo comentaremos. Más nombres. Este yo creo que sí que ilusiona a la afición. Si se remata la operación, Iván, es el de Brian Zaragoza. El Valencia está trabajando para cerrar su incorporación procedente del Bayern de Múnich.
Es la información que contábamos también en el día de ayer. Lo apuntaba inicialmente Sky en Alemania. Esa oferta, esa intención, esa movilización por parte del Valencia para tratar de hacerse con los servicios de Brian Zaragoza, el jugador que jugaba en el Granada, que además despuntó y que acabó saliendo al Bayern de Múnich en el mercado invernal. Y existe ya, como contamos ayer, un acuerdo entre Brian Zaragoza y el Valencia, entre el Valencia y el Bayern de Múnich, para poder cerrar una cesión simple, sin opción de compra, sin pagar por la cesión, y eso sí, abonando una parte de la ficha del futbolista Brian Zaragoza. Y ayer decíamos, a la espera de lo que digan en Singapur. Venimos contando en las últimas semanas que Peter Lim solo autorizaba cesiones puras, sin opciones de compra, y tampoco ha aceptado, por ejemplo, la propiedad de Rioja. Sí que pasó por el aro de las cesiones puras, por ejemplo, Dani Gómez, en este caso con una opción de compra, pero cesión pura sin que fuera propiedad, ¿no? Y hay que sumar a este carro Brian Zaragoza. Entonces, vamos a ver cómo responde Peter Lim, vamos a ver cómo evolucionan las próximas horas, porque las negociaciones, me decían, las operaciones son complejas, no se resuelven en tan poco tiempo, pero existe un acuerdo entre el Bayern y el Valencia, entre el Brian Zaragoza y el Valencia, que si se consuma y si hay el ok por parte del máximo accionista, podría convertirse en un extremo que sigue siendo la prioridad de Rubén Baraja desde el día, te iba a decir desde el día uno, pero no, desde la temporada pasada, sí, desde el trofeo de Roncha del año pasado.
Y además no uno, varios.
Efectivamente. Él insistió además en la rueda de prensa previa al cierre de mercado. No, yo sigo pensando que me faltan extremos, faltaba un día o dos para el cierre de mercado. Bueno, al final no llegó nadie y luego llegó Peter en el mercado.
A mí Brian Zaragoza es un futbolista, a ver, le hemos visto en Granada poco, pero es un chico que tiene un talento diferencial.
Sí.
Hay que ver si es capaz. Hay que ver si es capaz de, en Mestalla, con un campo lleno, con el peso de una camiseta mayor, de mostrar lo que hizo, el descaro que tuvo en su tierra.
Hay que ver, pero yo le recuerdo la pasada temporada en Granada a un nivel muy alto, y ya no solo contra Medianías, le recuerdo un partido contra el Barça en que, si no me equivoco, el Granada se pone 2-0 con dos golazos suyos. Uno que Acunde, entrando en el área, le recorta dos veces y deja a Ter Stegen sentado, de un nivel que para mí sube,
bueno,
y
fichó,
mucho
por eso
lo que
lo
hay.
Fichó,
claro,
por eso
exactamente.
Lo fichó el
Bayern. Un jugador por el que el Bayern de Múnich paga 18 millones de euros, pues te dice bastante de la clase que tiene.
Iván, a ti que te gusta peinar el mercado de jóvenes y tenerlo controlado, Brian Zaragoza es un chico que, si al final se consuma esa operación, es verdad que tiene talento para desequilibrar. Luego hay que ver todo lo demás, si es un chico ordenado, si es un chico disciplinado, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo peino el mercado, pero es verdad que ya
no, te hablo, que tú controlas.
Me pilla mayor ya, y además fútbol internacional, eso es mucho de Pablo Segarra. Si jugara en el Boray, así que te diría qué tal, pero en cualquier caso yo creo que es un jugador que aportaría mucho, sobre todo porque es lo que quiere Baraja, que es un extremo. es un extremo que desborda, que encara, que se va, que lo demostró en el Granada. Que le ha costado, yo creo, mucho esa adaptación en el Bayern de Múnich por cuestiones de idioma y que no es fácil tampoco dar ese salto desde Granada, sobre todo alguien que tiene ese arraigo también con la tierra a Múnich. Pero yo creo que sería una buena incorporación.
Para que no te van a poner a Jesús Vázquez, ¿no? De extremo, como el otro día contra el Leeds, ¿no?
Bueno, para no tener que doblar el lateral, sí. No, pero es que...
Es que me chirría tanto. No, porque te digo que me chirría tanto que Jesús Vázquez, cuando no está Gallá y cuando lo que tienes que hacer es rodarlo en el 3, no lo ruedes en el 3 y que juegue por delante de Correa,
al final, la pretemporada se hacen pruebas. De hecho,
vamos a dosificar minutos, pero si va a jugar... Yo creo que Jesús tiene que rodarse en el 3 y demostrar que en el 3 es donde es su sitio y donde es fiable y donde tiene que cuajar.
A mí lo que me queda claro es que Baraja quiere un extremo. Entonces, sí. Si viene un extremo, pues Baraja lo celebrará, sin duda. Si celebró Peter Federico, que yo creo que tiene menos nivel que Brian Zaragoza, pues si ya acaba llegando Brian, lo celebrará más todavía, seguro.
Lo que está claro es que la imagen del equipo el otro día en el Anfield contra el Leeds, un equipo de Champions League, de la segunda categoría inglesa, con una fragilidad tremenda atrás, con poco bagaje ofensivo, de un poquito de vértigo, ¿eh?
Sí, no venían siendo buenas las sensaciones y el partido del pasado sábado lo confirmó, lo que veníamos viendo. El equipo no genera en ataque y atrás da un poco de pánico. Es verdad que siempre falta... Tenemos las bajas de Mosquera, de Jarek, de Gallá, pero las sensaciones fueron muy malas. Porque es que no se ve un Valencia con proposición de juego, un Valencia que dé vértigo de manera ofensiva... No recuerdo más allá del gol de Martín Tejón ninguna ocasión clara del Valencia. De hecho, en lo que va de pretemporada, 5 partidos, no ha habido grandes ocasiones de las que a final de temporada te puedas acordar. Ostras, este gol que falló no sé quién, tal. No las ha habido, pero falta un factor clave que no se ha disputado todavía, que es el factor Mestalla. Y así arengaba André Almeida a la vuelta a el Coliseo Valencianista, que será el próximo sábado, a las 9 contra el Eintracht de Frankfurt.
Nosotros tuvimos 2 partidos fuera de casa y sentimos que con el apoyo de nuestro público es muy diferente. Nos dan otra fuerza. Claro que sí, tenemos muchas ganas de volver a Mestalla. Es muy importante tener la gente con nosotros porque juntos somos más fuertes y va a ser siempre mejor para el club y para todos.
Por cierto, un André Almeida que hoy comentaba Conrado Valle, nuestro compañero del Diario AS, que podría salir.
Sí, apuntaba a intereses, entre ellos del Wolverhampton y varios clubes que están pendientes también del futbolista, que estaría planteándose abandonar el Valencia Club de Fútbol y que estaría a la espera de tener alguna propuesta formal que trasladar al Valencia ante la mirada de Peter Lim. Recordemos que en este caso hay un componente añadido, que el representante es Jorge Méndez y la vinculación que se supone con Peter Lim. Entonces vamos a ver, pero bueno, es una vía que se abre.
La cara de Almeida.
La posibilidad. Ya, pero eso,
sí, ya lo sé, pero es que la cara
de todos en el partido, ¿no?
Pero Almeida es que en el fondo no acaba de encontrar su sitio en ese 4-4-2.
No, puede ser, es verdad.
Y ya el año pasado, primero dijimos que era el tema de la espalda, que lo tuvo postrado y fuera de combate mucho tiempo. Pero ahora, la espalda está bien.
El tramo final de temporada de Almeida fue bueno. Metió 2 goles importantes.
Tiene calidad, tiene mucha calidad.
Y es, vamos...
El tema de ahí, no sé si es que más, ya lo hablaremos otro día, que tenemos muchas cosas. El tema de ahí es un poco el corsé ese del 4-4-2, el de no probar ciertas variantes para salir de ese dibujo en el que Baraja se encuentra cómodo y que piensa que es el que más rendimiento da al equipo, pues que a veces hay ciertos jugadores, Javier Guerra, Almeida, como que no sabes muy bien si es ahí... En ese hábitat táctico donde van a dar su mejor.
Cierto es que él te puede decir, tampoco tenemos especialmente depurado el 4-4-2 como para probar nuevos sistemas. Te lo digo porque el equipo lleva 2 goles en toda la pretemporada. Entonces todavía hay mucho trabajo por hacer, desde luego.
Por cierto, lo decía antes, el mejor de la pretemporada, sin duda, Dimitrievski, está muy bien y está haciendo paradas... dando seguridad.
Es importante para el Valencia, justo por lo que contábamos de Mamardashvili, luego el mercado evolucionará como evolucione, pero es evidente que ahora mismo el portero que está trabajando con Baraja y el que está jugando es Dimitrievski. Otra vez protagonista, lo ha sido en varios partidos en los cuales ha salvado al Valencia de perder por una goleada mayor, y bueno, el rendimiento que está ofreciendo es bueno. Yo creo que eso puede dar tranquilidad al valencianismo, teniendo en cuenta que, bueno, pues Mamardashvili es lo que es. Mardasvili, por cierto, ya contamos que no viajó a este fin de semana a Leeds para ese partido. Apenas llevaba, es verdad, 2-3 entrenamientos, pero en cualquier caso ya decíamos que está el Valencia buscándole una salida al futbolista y que yo creo que confluyen ambos casos para que el futbolista no viajara a Leeds. Por tanto, desde luego una buena noticia para el Valencia que Dimitrescu rinda al nivel que está rindiendo.
Por cierto, el que debutó ante Leeds fue la tercera incorporación este verano del Valencia, Dani Gómez, Pablo.
Sí, no estaba claro de si iba a tener minutos o no por su reciente llegada. Lo fue tras un muy mal partido de Rafa Mir y Hugo Duro, los dos pasados de revoluciones sin generar en ataque, así que Dani Gómez tuvo su oportunidad, jugó 20 minutos, bastante discreto, no gozó de grandes ocasiones, pero bueno, ya es importante que los fichajes vayan teniendo minutos y se vayan haciendo a este Valencia de Baraja.
Lo que está claro es que Dani Gómez, como reconoció después del partido, un poco viene avalado por el entrenador.
Importante para mí etapa de debut en segunda división hace unos años, porque bueno, con él conseguí un buen rendimiento allí en Tenerife, y nada, una suerte la verdad que el fútbol nos haya podido volver a juntar para bueno, esperemos darle muchas alegrías a la afición del Valencia.
Por cierto, lo decías, desquiciado, Rafa Mir, vaya tarde para olvidar en el Anne Road del murciano.
Sí, no estuvo acertado en ataque y en la presión, pasado, como ya he dicho, un poquito de revoluciones, hizo una entrada con el minuto 65 que no tenía sentido, no correspondía, y el árbitro lo castigó con una segunda amarilla justa. Él fue rápidamente a disculparse ante el rival y a darle un abrazo, pero el árbitro entendió que era amarilla y expulsó a un jugador en un amistoso, cosa que no suele ser habitual, pero para mí castigo justo y una guinda más a la pretemporada de Rafa Mir, que de momento no está siendo buena. Calma, está para esto la pretemporada, pero de momento no convence a Rafa Mir.
Es que el Valencia está generando tan poco que entiendo que Rafa Mir, que tiene tantas ganas de demostrarle al valencianismo que ya está aquí y que va a hacer goles, pues que vaya un poquito cruzado. Otro delantero es protagonista, es Alberto Mari, a quien Baraja prefiere que busque una cesión para crecer y contar con los minutos que intuye que no va a tener con él. Toda la segunda división está preguntando por el delantero alicantino. Uno de los que más se ha interesado es el Zaragoza, pero a estas horas de la tarde el Valencia no respira. Estarán con las otras operaciones. Así que es un tema, como todos los del Valencia, que aún no está para resolverse. Zaragoza es muy buena plaza para el jugador. El club maño quiere al futbolista. Pero, como hay otros clubes, volvemos a lo de siempre. El Valencia Club de Fútbol de Peter Lim va con sus tiempos y por ahora, no ha movido ficha. Y entre tanta sombra, entre tanta oscuridad, para mí, la luz, Dimitrescu al margen, que más está brillando en la pretemporada, es Martín Tejón.
Yo creo que, por su, lo decía el otro día, su velocidad en el juego, la que está aportando, la movilidad, la capacidad que está teniendo para interpretar los espacios y las buenas sensaciones que está dejando con el Valencia en esta pretemporada, marcó, no es la primera vez que marca con el primer equipo, recordemos que ya marcó la pretemporada pasada, incluso también la pretemporada post-mundial, acuérdate,
Qatar, ese tramo. O sea, bueno, la de cuando está el mundial en Qatar,
sí, hubo un tramito de pretemporada que se jugó antes de volver a la competición, y ahí también marcó este fin de semana, que es el segundo gol de la pretemporada del Valencia, el otro lo anotó Sergi Canós, y sobre todo está adaptándose a la izquierda, esa posición que lo vimos a final de temporada en el Mestalla, que le sirvió para dar un paso adelante, y que está consagrándose como el canterano más destacado, sin ninguna duda, de este tramo de preparación. Vamos a ver eso en qué reporta, porque recuerdo que el año pasado ya fue a la convocatoria en el Pizjuán, la primera jornada contra el Sevilla, no llegó a debutar, pero sí que estuvo ahí en el banquillo del conjunto hispalense.
Hoy es día libre en Paterna, el que han estado por allí los dos campeones de Europa sub-19, ¿no?
Sí, han vuelto, ya contamos que el lunes volvería Jarek, además nos lo contó aquí, en este momento, en la cadena COPE, cuando volvió de la AVE, ¿no? De Madrid, después de haber celebrado el título. Jarek nos decía que hasta el lunes tenía libre, y recordemos, hoy ha vuelto, mañana se incorporará con el equipo. Contamos que ahora mismo la cláusula es de 30 millones de euros, con Europa pendiente después del buen rendimiento en el europeo sub-19, pero que esa cláusula aumenta a 45 millones de euros una vez el Valencia le haga ficha de primer equipo, y añadimos que la intención del Valencia es convertir su ficha en ficha de la primera plantilla antes de que se cierre este mercado de fichajes, porque pese a que sea un jugador tuyo, no le puedes cambiar la ficha si es fuera de mercado, tienes que hacerlo en tramo de mercado, así que en los 25 días que restan de mercado, la intención del Valencia es que pase a tener ficha de la primera plantilla después de su gran rendimiento en el europeo sub-19.
Por cierto, en los Juegos Olímpicos, no sé si vamos a poder ver a los valencianistas en las semis de hoy.
No, hoy a las 6, España-Marruecos, todo un partidazo. En principio, sin ninguno de los dos valencianistas, Mosquera, como ya venimos informando, forma parte de los cuatro descartes de Santi Denia, y Diego López acabó con un golpe el partido ante Japón y sigue con dolor, advirtió Santi Denia, entonces de momento es duda. También ha transmitido tranquilidad en sus redes sociales con un tuit, con la foto tras el partido, una foto con Mosquera en la que advertía: tranquilos valencianistas, ha sido un golpe y me vais a tener que seguir aguantando. Así que esperemos que solo sea un golpe y esté sano en cuanto antes.
Pablo, arranca la última semana de pretemporada el Levante con buenas sensaciones.
Sí, la verdad que el Levante no ha perdido esta pretemporada y tiene doble partido esta semana contra el Zaragoza el viernes a las 7 en Teruel y contra el Elche el sábado a las 9, así que semana intensa previo al debut liguero en el Molinón.
Y el tramo final para básquet, hoy tenemos a dos valencianas que pueden hacer historia en el 3x3 de los juegos.
Sí, Sandra Iguerabide y Vega Jimeno, que juegan esta tarde las semifinales contra Estados Unidos. Si ganan, a las 10 contra la ganadora de la otra semifinal, que es Alemania-Canadá, y si no, el bronce a las 9. La mejor de las suertes para ellas.
Y rápidamente ya tenemos fechas para la pretemporada del Valencia Basket femenino, las chicas del triplete.
Sí, jugarán un torneo en Cagliari, otro en Tarragona, contra el que se enfrentarán contra todo un Spar Girona, posteriormente contra Movistar Estudiantes en Madrid y finalizarán contra Global Jairis en Paterna.
Mañana volvemos y esta tarde, ya sabes, pendiente de los juegos.